en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En esta jornada, comenzando Herrera en COPE Ourense, en este viernes 26 de noviembre del año 2021. No teníamos duda de que la progresión sigue siendo ascendente y que la preocupación por el COVID-19 en la provincia de Ourense aumenta. Les contábamos que ayer superábamos los 900 casos, el día anterior los 800, el anterior los 700, es decir, llevamos una progresión aproximada de un centenar de contagios nuevos detectados en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco. Bueno, pues hoy superamos la barrera de los 1.000. Son 1.008 los infectados después de un nuevo incremento de contagios. En las últimas 24 horas se han detectado 107 nuevos positivos en coronavirus. 25 personas están ingresadas actualmente en dos hospitales, 22 en el complejo hospitalario, 3 en el hospital de Berín. Son dos los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Estamos viviendo una semana horrible en lo que se refiere al incremento de casos de coronavirus. Como digo, vamos a un centenar aproximadamente cada 24 horas de nuevos contagios. Pues ya son más de 1.000 los que tenemos a día de hoy en el área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdeorras. Y de madrugada hay que contarles lo que ha ocurrido con un conductor de 48 años que cuando procedían a retirar el vehículo con la grúa agredió a uno de los agentes. Y todo porque los policías se dieron cuenta que iba en un... con síntomas evidentes de embriaguez, y lo vieron, lo observaron a las 5:45 de la mañana en la calle Curros Enríquez, cómo circulaba por esa calle saltándose un semáforo en rojo en dirección al Puente Nuevo. Observaron que mostraba síntomas de circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas, le realizaron el test de alcoholemia y dio positivo. Bueno, superó 4 veces la tasa permitida. O sea que el estado de embriaguez, pues imagínense ustedes cómo era este conductor de 48 años de Ourense. Bueno, pues cuando se procede a la retirada del vehículo con la grúa municipal, él trató de impedirlo forcejeando con un agente al que llegó a agredir. Por eso se procedió a su detención como presunto autor de un delito de atentado y contra la seguridad vial. Bueno, no fue el único que hace estas cosas, que son absolutamente deleznables. Es increíble. Una persona que conduce bajo los efectos del alcohol y que cuando le dan el alto, después de saltarse un semáforo en rojo y poner en peligro la circulación, y cuando le retiran el coche con la grúa, pues agrede a un agente. Porque hay otro conductor de 31 años que circulaba de forma temeraria de madrugada por la ciudad y fue detenido tras una persecución policial. A las 4:20 de la pasada madrugada, una patrulla policial observó que un vehículo circulaba por la avenida de La Habana, en su intersección con la calle Cardenal Quevedo, y lo hacía a gran velocidad y derrapando, por lo que inmediatamente iniciaron su búsqueda para darle el alto, pero al darle alcance, que fue en el cruce de la calle Juan 23 y Progreso, el hombre hace caso omiso a sus indicaciones para detener el vehículo, y ahí se inicia una persecución por la calle Herbedelo y después por la Nacional 525. Él seguía pisando el coche a gran velocidad, conducía de forma temeraria, con el consiguiente riesgo de colisión con otros usuarios de la vía y llegando a conducir en zigzag en varios tramos. Otros vehículos policiales colaboraron en la búsqueda y ya a la altura de Ofonsillón, vamos, recorrió la mitad de la ciudad orense con sus locuras, a gran velocidad, en zigzag, derrapando el coche. En ese momento, en Ofonsillón, el vehículo logra acceder al vial de acceso al colegio Luis Vives, pero uno de los vehículos policiales logró cortarle el paso en la incorporación a la Nacional 540 y procedieron a su detención ante la presunta comisión de varios delitos contra la seguridad vial. El varón de 31 años y vecino de Vilamartín había perdido en 2 ocasiones el permiso de conducir. Y esto se une a lo que les hemos contado esta semana. a este conductor que han cazado a 243 kilómetros por hora, vamos, poco menos que el AVE. Recordemos que el primer tren de alta velocidad que se pudo vivir la experiencia el pasado lunes alcanzó los 300 kilómetros por hora, pues este alcanzó los 243. Ver para creer con esta gente de verdad. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Me estás calentando la cabeza ya para empezar. O sea, voy a empezar el fin de semana cabreada.
Es increíble.
Porque yo cada vez que escucho noticias como estas es que me cabreo, me enciendo, me... Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Me acuerdo de todas las familias de todos estos señores. Me fastidia porque yo conduzco. Y porque no me quiero imaginar pues que a estos un día se les vaya el volante contra mí o contra uh-huh. cualquiera. Porque si ellos se estartucian, pues mira, que se estartucien. ¿Qué quieres que te diga? Pero lo que no puedes hacer es estar poniendo en riesgo la vida de los demás, que ni lo comen ni lo beben, que van tranquilos, que van respetando todas las normas, y que por un chiflado de estos, pues puede pasar una desgracia.
Y asusta.
Si asusta, sí, asusta. Asusta. Y vamos a ver, el que decías de los 243, la recta esa que hay en la autovía, en Allariz, sí, claro, es muy apetitosa, es decir, aquí, y sobre todo de bajada, viniendo hacia Orense, le pego al acelerador y bueno, sí, pues no puede ser. Pues no puede ser.
Pero 243 kilómetros por hora, es una barbaridad.
Reventó el coche.
Es una barbaridad.
Es para reventar el coche. Bueno, luego estaría la historia de cómo hacen coches que puedan llegar a semejantes velocidades, ¿no?
Ese es otro de los debates encima de la mesa, claro.
Claro.
Si solo puedes ir a 120, como el coche...
No te digo que puedes ir a 120 y no te digo que el coche solamente puede ir hasta 120, ¿vale? No. Pero a 243, pues será, pues, no sé, es una barbaridad.
Parece un avión, casi más que... un ave, recordemos, a 300 kilómetros por hora.
Sí.
Son las 12:37. Germán Rodríguez Sá es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Don Germán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Y es que acaba de ser nombrado, nada más y nada menos, que miembro de la Comisión Nacional, de la Comisión exactamente de Nombramientos y Retribuciones del Consejo Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Don Germán, ¿eso qué supone para usted?
Pues más responsabilidad, si cabe, querido Juan. Pero bueno, una vez que hemos entrado e intentamos aportar lo máximo posible a nivel de Junta Provincial, en el momento en el que me llamaron y me comentaron esta posibilidad, tanto el presidente de la asociación a nivel nacional, Ramón Reyes, como la presidenta de esta comisión, Carmen Recio, pues poco margen de maniobra me dejaron, porque lo duro ya o lo complicado ya fue tomar el paso para ser consecuente de entrar como presidente en la Junta Provincial de Ourense, y a partir de ahí todo lo que sea sumar en aras a que los pacientes y sus familias cada vez tengan mejores posibilidades, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que es una situación interesante y bueno, desde esta semana, hoy mismo, se ha aprobado mi incorporación como miembro a esta comisión.
Es la primera vez que un orensano va a estar presente en esa comisión nacional, ¿no? Eso llena a uno de orgullo.
Sí, pero yo creo que esto es como todo, ¿no? Al final es un trabajo absolutamente de equipo. Yo creo que lo que hemos hecho en estos escasos meses o semanas, si me permites, es darle una configuración estratégica y de contenido importante, y eso pues lo han visto a nivel de sede central, ¿no? Y sin un equipo no lo puedes hacer, ¿no? A partir de ahí la Junta Provincial que hemos construido tiene la contundencia, tiene el contenido, tiene la experiencia para, creo que, alcanzar los objetivos territoriales que queremos, y eso pues acaba por capilaridad llegando a otros sitios, y al final, pues bueno, entiendo que el cabeza visible, que en este caso soy yo, de un equipo, pues tiene la oportunidad de estar en esa comisión, que además es una comisión específicamente o particularmente cercana a lo que puede ser mi experiencia, ¿no? Porque es la comisión de nombramientos y retribuciones, que tiene un poquito más de cariz, si me lo permites, empresarial, donde yo me manejo un poco mejor, y creo que ahí pues todo esto suma en la propuesta, ¿no? Por parte del Consejo Nacional para formar parte de la misma.
¿Cómo están siendo estas primeras semanas de la Junta Directiva?
Pues de orden. Estamos como el que mira el castillo desde una almena, viendo realmente con el sosiego, pero sin la calma y con la suficiente contundencia como para saber cómo están ordenadas las huestes y a partir de ahí saber perfectamente que el objetivo es el paciente en el centro y tenemos que darle la configuración más específica y clara para que se pueda beneficiar de todos estos servicios y ayudas que damos, ¿no? Si es verdad que tenemos un objetivo claro para el 2022, que como ya te anticipé en alguna ocasión es la territorialidad, llegar a todos los puntos. Estamos ahora mismo en esa construcción de convenios con los ayuntamientos, de convenios con determinadas instituciones, determinados organismos, determinados colegios, que permitan, insisto de nuevo en la palabra, en esa capilaridad, pero ya en este caso provincial, y que pues cada vez más pacientes y más familias conozcan lo que hacemos para que se puedan beneficiar de ello. Entonces yo creo que lo primero y lo fundamental es esa llegada a todos los rincones de la provincia. Estamos construyendo la estrategia para poder llegar de la mano de todos. Estamos teniendo muchas reuniones protocolarias en estas primeras semanas con instituciones de todo tipo, político, empresarial, social, para hacerles llegar realmente el porqué y los motivos. Tenemos que estar en todos los puntos, que creo que los tienen claros, pero muchas veces no se sabe lo que hacemos y por lo tanto eso es algo fundamental en lo que estamos incidiendo mucho, y luego en establecer situaciones de colaboración claras con este tipo de instituciones, de empresas, de entidades sociales, que son claves para aprovechar esas sinergias que podemos tener y llegar con mayor contundencia a nuestro objetivo.
Otra cosa es que los pacientes se dejen coger de la mano, ¿no?
Bueno, yo creo que muchas veces no se dejan coger de la mano porque no saben, ¿no? Entonces, precisamente hoy estamos en una jornada en el barco, en el barco de Valdeorras, con nuestra responsable de voluntariado, hablando con los voluntarios y voluntarias de cuál es esa nueva, o si me permitís de alguna manera, esa forma que va a querer trabajar esta nueva Junta Provincial, porque sí que nos falta comunicar, ¿no? Los pacientes muchas veces llegan a nosotros de manera reactiva, tienen la enfermedad y vienen. Tenemos que ser mucho más proactivos, ¿no? Anticiparnos a las cosas, porque hay muchas más cosas que también afectan al entorno del paciente, que también podemos aportar muchas cosas y que la gente no sabe, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay casos puntuales donde a lo mejor los pacientes son más reacios, pero yo creo que en la mayor parte de los casos es por desconocimiento, ¿no? Que porque no quieran.
Bueno, pues ahí está ese nombramiento, ese trabajo. Hablando de esa apuesta, elementalmente la Asociación Española contra el Cáncer está muy asentada en la ciudad, también en las villas. Y habla usted de llegar a todos los esquinas, todas las zonas de la provincia de Orense. Tenemos 92 municipios, llegar fundamentalmente al medio rural. Y en esas conversaciones, ¿cómo está siendo la implicación de los alcaldes, alcaldesas, de los ayuntamientos del rural de la provincia?
Bueno, estamos yendo ya un poquito, estamos todavía un paso por detrás a esas conversaciones. Estamos preparando internamente lo que pueden ser los convenios para que cuando vayamos esté todo muy muy formalizado. Las pequeñas o las escasas conversaciones que hemos tenido son siempre muy positivas, ¿no? Al final, yo creo que todo responsable político tiene muy claro que por desgracia, esta enfermedad, hablamos y hablabais ahora, ¿no?, de la incidencia de nuevo del coronavirus, que está volviendo a golpear de una manera muy fuerte. Nosotros hablamos del cáncer como esa pandemia silenciosa, ¿no? Al final siempre está ahí y va a estar ahí, y además, como no le pongamos remedio a la investigación, pues va a crecer y por desgracia con un porcentaje pues superior siempre, ¿no? Entonces yo creo que todas las instituciones políticas al final lo reciben bien, y la cuestión es que podamos integrar en su día a día, pues ver cómo podemos colaborar para que realmente se puedan aprovechar de nuestras ayudas y de nuestros servicios, ¿no? Y esa es la reunión que vamos a tener, seguramente, claro. No sé si alcalde, alcaldesa, persona por persona, sino a lo mejor por comarcas o por zonas de afección más directas. Ahí tiene mucho que ver también nuestro comité técnico, que nos dará datos de dónde están los porcentajes más importantes de afección de la enfermedad, e intentaremos movernos con el sentido común que ello conlleva para que cuanto antes podamos tener todo preestablecido y, desde luego, pues eso, comunicar a los 92 municipios y tener ese convenio en marcha cuanto antes, porque será también esa premura mucho más beneficiosa para todos los pacientes y sus familias.
Habla usted de el cáncer como pandemia silenciosa. Es que durante la pandemia de COVID-19 son muchos los que no han ido a hacer pruebas, a las revisiones continuas, justo por eso, ¿no? Para evitar el COVID-19 y se ha visto incrementado a lo mejor esa enfermedad o empeorado su enfermedad por ese dejar de ir a esas revisiones periódicas.
Efectivamente, hay unas políticas de cribado muy específicas que por desgracia no se han podido cumplir en algunos casos y por lo tanto eso todo unido al propio miedo, lo absolutamente lógico, ¿no? Y las propias condiciones de confinamiento que había, pues han implicado que mucha gente con determinadas molestias o determinadas situaciones no hiciera las pruebas suficientes y necesarias y supongo que por desgracia nos vamos a enfrentar a unos ratios pues más preocupantes en unos meses de la enfermedad.
Pues don Germán Rodríguez, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ourense, primero ourensano en la historia que forma parte de la Comisión Nacional desde hoy de la Asociación Española contra el Cáncer de España. Enhorabuena, un abrazo y muchas gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE.
Gracias a vosotros, fuerte abrazo.
12:46, el primero ourensano que forma parte de esa Comisión Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer en España. Hablamos de una iniciativa interesante en estas últimas jornadas. Hay que aplaudir la decisión del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, sin lugar a dudas, de que sea un chico de educación especial el que realice el encendido de las luces de Navidad el próximo 3 de diciembre. De esta manera se va a visibilizar lo que es el autismo, ¿no? Me parece una decisión extraordinaria, la que ha decidido el alcalde de Ourense. Por otro lado, afirma que el ayuntamiento ultima la cabalgata de los Reyes Magos, que va a recuperar su formato tradicional recorriendo las calles de la ciudad, y afirma que siempre que la pandemia lo permita.
Es lo que te iba a decir yo. Habrá que coger esto con pinzas y ponerlo así como ojo, no nos vayamos a entusiasmar y a volver locos con la cabalgata y luego nos pase como a Portugal, que mira que es lo que les va a pasar,
claro,
en Portugal.
Claro,
en
fin. Que sí. ¿Cuál es la noticia curiosa del día?
A ver, ¿qué noticia te puedo traer hoy viernes? Viernes negro. Black Friday.
Black Friday.
Pues te traigo curiosidades sobre el Black Friday, un término que no todo el mundo sabe que surgió alrededor del año 1961 en Filadelfia, cuando los oficiales de policía que regulaban el tráfico empezaron a darle uso a esta expresión para describir el denso tráfico de gente y vehículos que llenaba las calles al día siguiente de Acción de Gracias. Y es que desde mediados del siglo XIX y hasta principios del XX, por iniciativa del presidente Abraham Lincoln, Acción de Gracias se celebraba en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre y en territorio canadiense el segundo lunes de octubre. Pero hete ahí que en 1939 ocurrió algo inusual, ya que el último jueves coincidió con el 30 de noviembre y los comerciantes se preocuparon por el corto periodo de compras que quedaba entre ese día y las fiestas de Navidad. Por eso enviaron una solicitud al presidente Roosevelt para que el presidente declarara el inicio de las fiestas una semana antes, lo que fue evidentemente autorizado. ¿Y qué países se gastan más en el Black Friday? Bueno, evidentemente Estados Unidos.
Uh-huh.
Estados
no
Unidos
hay duda.
Lo sigue Reino Unido, le sigue Canadá. ¿Y cuál es el cuarto? Spain.
España.
España. El cuarto país del mundo donde se realizan más compras en Black Friday. En los, por el contrario, los que se gastan menos al comprar por Internet en esta época se encuentran la India y Pakistán, que gastan 14 veces menos que Norteamérica. ¿Peligroso? Pues sí, el Black Friday es peligroso. De acuerdo con el Black Friday, bueno, hay un contador de muertes, es un sitio web que guarda un registro de las personas que han fallecido o resultado heridas como consecuencia de este día. Y, por ejemplo, te pongo que desde el año 2016 tenemos, 2006, desde el año 2006 hasta el año 2017 hubo 10 personas muertas y 111 heridas mientras hacían sus compras. En 2012 dos personas recibieron disparos tras una discusión en un aparcamiento a la salida de unos grandes almacenes. ¿Qué productos son los más vendidos? Pues moda y zapatos. Así que no sé si serás tradicional en este aspecto y te comprarás unos zapatos nuevos también hoy.
Seguro.
Seguro que sí, yo también. Estas son las curiosidades que nos trae Enredos, donde encontramos frutos secos, aceitunas, gominolas, bombones, helados, chocolates, caramelos, dulces, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Es la llegada del Black Friday, hoy a Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La provincia ya supera la barrera de los 1.000 casos activos de COVID-19. Según informó el Sergas, a día de hoy son 1.008 infectados tras un nuevo incremento de contagios. En las últimas 24 horas se han detectado 107 nuevos positivos en coronavirus. 25 personas están ingresadas en dos hospitales, 22 en el complejo hospitalario, 3 en el hospital de Verín, hay 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Orense. Vamos con el tiempo. Predominarán las nubes durante esta jornada y por la noche se esperan cielos cubiertos y chubascos. Los termómetros alcanzarán máximas de 12 grados en Obarco, 13 grados en Ourense, 14 grados en Verín. La policía local detiene un conductor de 31 años que circulaba de forma temeraria de madrugada por la ciudad tras una persecución policial. A las 4:20 de la madrugada, una patrulla policial observa que un vehículo circulaba por la avenida La Habana en su intersección con la calle Cardenal Quevedo a gran velocidad y derrapando, por lo que iniciaron su búsqueda para darle el alto. Al darle alcance, en el cruce de la calle Juan 23 y Progreso, hace caso omiso a sus indicaciones para detener el vehículo, iniciándose una persecución por la calle Herbedero y Nacional 525 a gran velocidad, conduciendo de forma temeraria, con riesgo de colisión con otros usuarios de la vía y llegando a conducir en zigzag en varios tramos. Otros vehículos policiales colaboran en la búsqueda y a la altura de Ofonsillón, el vehículo logra acceder al vial de acceso al colegio Luis Vives, pero uno de los vehículos policiales logra cortarle el paso en la incorporación a Nacional 540 y proceden a su detención ante la presunta comisión de varios delitos contra la seguridad vial. El varón de 31 años, vecino de Villamartín, había perdido en dos ocasiones el carné de conducir.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El coronavirus vuelve a llevarse por delante un partido en tercera división y de nuevo con el Ourense Club de Fútbol como equipo implicado. Si la semana pasada fue el partido ante el Arzúa por un positivo en el equipo coruñés, esta le ha tocado el derbi ante el Atlético Arnoia por un positivo en un jugador de los de Ribeiro. El Ourense Club de Fútbol, que ya no jugó la pasada jornada contra el Arzúa por el mismo motivo, vuelve por tanto a parar esta semana.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy? Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues se habla de sanidad y la gente que vive en la comarca de Valdeorras puede estar tranquila con la sanidad que tiene. Es el mensaje que ha querido transmitir la directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras, Mar Vázquez, que no considera necesaria la manifestación que ha convocado la Junta de Personal del Hospital Público de Valdeorras para reivindicar una atención sanitaria digna y de calidad. Mar Vázquez reconoce que en este centro hospitalario se producen algunos problemas de cobertura puntuales, como está ocurriendo en el caso de los traumatólogos, pero asegura que están trabajando para conseguir la cobertura plena de especialistas en este hospital.
Donde el número de profesionales pues muchas veces es un único facultativo y una única enfermera que se enfrentan a la patología de toda el área que tienen, cuya salud tienen que preservar y cuidar. Para ellos es fundamental, igual que para el resto de especialistas de medicina familiar y comunitaria, que se desarrollen jornadas de este tipo, donde poder actualizar sus conocimientos, sus técnicas y donde...
No es el corte que teníamos que escuchar, luego lo escucharemos en el próximo informativo. Ayer mismo, hay que recordar, el consejero de Sanidades se reunió con alcaldes de la comarca para anunciar que el hospital de Valdeorras va a contar con 3 traumatólogos en su plantilla a partir del próximo día 1 de enero.
Un alumno de un centro de educación especial hará el encendido navideño en la ciudad de Orense el próximo 3 de diciembre. El Ayuntamiento de Orense tiene previsto el encendido oficial de la iluminación navideña ese próximo viernes, donde el gobierno municipal avanzó que el encargado de encender las luces será un alumno del Colegio de Educación Especial Opino. Con ello se busca dar visibilidad a la problemática de las personas con autismo. Y mientras el Ayuntamiento de Orense ultima los preparativos de la cabalgata de Reyes, que el próximo 5 de enero recuperará su formato tradicional recorriendo las calles de la ciudad para ilusión de los niños, siempre destacan desde el Ayuntamiento de Orense que la evolución de la pandemia lo permita. Sus majestades, los Reyes Magos, realizarán el clásico recorrido desde la estación de tren hasta la Plaza Mayor, cruzando la ciudad, acompañados de una amplia comitiva de animación y carrozas, saludando y premiando con caramelos, regalando caramelos a los más pequeños de la casa. Se recupera así el formato convencional, pre-COVID, de esta tradicional cita festiva. En todo caso, la organización sigue atenta a la evolución de la pandemia y a las restricciones que las autoridades sanitarias pudieran dictar en el futuro y tiene listo un plan B. Si no se pudiese realizar la ruta por las calles de la ciudad, los protagonistas del evento, Sus Majestades los Reyes Magos, y todos los artistas y la comitiva de animación que los acompañan, mantendrían encuentros con el público en otra localización que podría ser el Pabellón de Os Remedios o el Auditorio Municipal, donde realizarían, según señalan, varios pases para cumplir con su cita anual con el público ourensano. Son las 12:55. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Cope Ourense.
Estar informado.
Black Friday en Jugueterías Crocotoys. Solo este jueves y viernes 15% de descuento directo en todo, todo. Sin cupones, descuento, sin cheque regalo, sin vales, directo a tu bolsillo. Jugueterías Crocotoys, nos comemos los precios. En Ourense, Olenza y Allariz.
Un conductor de 48 años da positivo en alcohol y agrede a uno de los agentes cuando procedían a retirar el vehículo con la grúa. Los hechos tuvieron lugar a las 5:45 de la mañana en la calle Curros Enrique de la capital de Las Burgas. A esa hora una patrulla policial observó cómo un vehículo circulaba por la calle Curros Enríquez saltándose un semáforo en rojo en dirección al Puente Nuevo. Según informó la policía local, al ver que su conductor mostraba síntomas de circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas, le realizaron el test de alcoholemia y dio positivo al superar cuatro veces la tasa permitida. En el momento de proceder a la retirada del vehículo con la grúa municipal, el conductor trató de impedirlo forcejeando con un agente policial al que llegó a agredir, por lo que se procedió a su detención como presunto autor, este hombre de 48 años, vecino de Ourense, de un delito de atentado y contra la seguridad vial. En Crónica Cultural, la escritora coruñesa Blanca Riestra es la ganadora del premio de novela Eduardo Blanco Amor por su obra Aquí empieza Omar. La novela ganadora fue seleccionada dentro un total de 37 originales presentados a este certamen que organiza la Diputación Provincial de Ourense en colaboración con la Fundación Eduardo Blanco Amor y que está dotado con un premio de 15.000 euros. El jurado, reunido en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, valoró de modo unánime que la novela entronca con las tendencias literarias actuales que se cultivan en otros lugares. El galardón será entregado en un acto que se va a celebrar en el Liceo de Ourense el próximo miércoles, día 1 de diciembre, coincidiendo con el 42 aniversario de la muerte del escritor que inmortalizó a Uriá. El Ayuntamiento de Ourense ya concedió licencia para ejecutar las obras de ampliación del edificio del campus de Auga en el campus universitario de Ourense. Hoy se habla también del Black Friday, que gana peso en las ventas del comercio local ourensano. Y mientras, hoy es el día después de la gala de la denominación de origen Ribeiro, que celebró la gala de premios en el auditorio, en la que otorgó los premios a sus 4 mejores vinos, 2 blancos y 2 tintos. Y seguimos hablando de productos autóctonos. Hablábamos antes del vino, con las 4 denominaciones de origen que tenemos en la provincia de Ourense. Ayer fue la gala de una de esas denominaciones, de Ribeiro. Pero también tenemos que hablar de la castaña y la miel, porque el INORDE, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, promueve la digitalización en los sectores de la castaña y la miel a través de jornadas formativas que se van a desarrollar en diferentes puntos geográficos de la provincia. Jornadas que comienzan hoy en Parada Dosil a partir de las 4 de la tarde. Los interesados pueden inscribirse en los concellos o contactando con el INORDE. Las jornadas alrededor de la castaña, por tanto, comienzan hoy en Parado Sil. El próximo miércoles se desarrolla en Ríos y el viernes día 3 en Vilariño de Conso. En cuanto a las jornadas centradas en la miel, la acción formativa se centra en las nuevas tecnologías y la digitalización aplicada a las colmenas. La primera edición el próximo miércoles en Agudiña, el sábado día 11 en Vilamartín de Valdeorras o el miércoles día 15 en Barbadas. Todas las jornadas dedicadas a la miel serán gratuitas y comenzarán en esos 3 municipios a partir de las 10 de la mañana. Son las 12:59. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.